Aprendiendo idiomas juntos. Hizkuntzak elkarrekin ikasiz. Un programa en Rai Babel para reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas. ¿Nos acompañas? Muy bien, pues aquí estamos de nuevo en Rai Babel, en la emisora educativa de la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona, en el programa Aprendiendo Idiomas Juntos, Hizkuntzak Elkarrekin Ikasiz. Y hoy tenemos con nosotros a un montañero del euskera, Joaquín Corcuera. Joaquín, egunon.
Egunon.
Digo montañero porque tú estás ya casi en la cumbre, ¿no? Estás en C1.
Sí, en C1 sí, en la cumbre no.
Pero el C1 es la cumbre del... Bueno. Estás en el último curso.
El último curso, sí. El último curso de aquí, sí. Pero bueno, ya sabes que se aprende siempre. Idiomas siempre se está aprendiendo y yo no sé si hay cumbre o si se llega o si merece la pena llegar. Tampoco, no lo sé.
Ya. A lo mejor... Bueno, pues de eso queremos hablar contigo hoy.
A lo mejor.
¿Y desde arriba qué? ¿Se ve todo el valle? ¿Se ve todo lo que has andado, todo el camino que has hecho? ¿Se ve desde arriba, desde el C1?
Hombre, yo creo que es bueno mirar atrás y es bueno mirar hacia adelante, ¿no? Es todo bueno. Siempre en sentido positivo. No hay que mirar atrás con pena, sino para ver la evolución, ¿no? A veces nos paramos diciendo, jo, es que qué pesado es esto, qué tal. Y bueno, hay que echar la vista atrás y decir, bueno, cuando empecé no tenía ni idea. Y hace 2 años era incapaz de decir esto y era incapaz de entender estas cosas, ¿no? Y ahora soy capaz de todo esto, bueno, pues es bueno mirar atrás, ¿no? Y también mirar adelante para ver que otros saben más que tú y que, bueno, y que tú también puedes y tienes que seguir hacia adelante, ¿no? Siempre... Porque además en una lengua creo que siempre se progresa, ¿no? Siempre se avanza. En tu propia lengua materna, la mía, que es el castellano, yo creo que siempre estoy aprendiendo también, a pesar de que, bueno, te manejes como hablante, pero siempre estás depurando o aprendiendo si te gustan los idiomas o si te interesa, ¿no?
¿Y el camino? ¿Qué tal es el camino del euskera?
El camino...
Si alguien puede hablarnos de ese camino, eres tú, ¿no? Que estás en este momento en C1, que llevas unos años en la escuela. Cuéntanos un poco.
Bueno, mi contacto con el euskera fue anterior a la escuela de idiomas, ¿no? Tuve, no sé por qué de siempre, pues porque en casa no hay vascohablantes en mi casa, ni cercanos, pero bueno, no sé por qué sentía una proximidad o algo hacia este idioma y que empecé a estudiarlo, ¿no? Y entonces, ya hace tiempo tuve contactos, pero ya en serio fue cuando empecé aquí hace 6 años. Y bueno, al principio uno no sabe qué objetivos tiene, casi empiezas por empezar, a veces por empezar, a veces por a ver qué pasa, vas andando, vas consiguiendo cosas, pero bueno, yo creo que tampoco lo importante es tener un objetivo clarísimo, ¿no? Porque a veces si no lo consigues, entonces te da la desesperación. Y si lo consigues, ¿qué? Ya has acabado. Tampoco acabas, ¿no? Te decía antes que nunca se acaba de estudiar un idioma, ¿no? Probablemente lo interesante sería disfrutar el camino, ¿no? Yo que hace años fui a Santiago andando, vas con mucha ilusión, llegas y cuando llegas dices, bueno, ¿y ahora qué? Y entonces te das cuenta que es un día el que llegas, pero son un mes entero el que llevas andando, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es aprender a disfrutar del camino, es decir, cada día, bueno, pues te cuesta, hay días mejores, días peores, épocas malas, hay bajones, pero lo importante creo que es disfrutar, aprender cada día, o sea, disfrutar de lo que tienes, de lo que eres capaz de decir, de lo que eres capaz de hablar, de lo que tienes y disfrutar del camino, que en el fondo si no es lo más largo. Entonces, bueno, yo estos años estoy contento de haber estudiado, pues por lo que he conseguido y por lo que no y por todo, es decir, por la gente que he conocido, por la gente con la que he estado, por profesores, por compañeros, por todo, ¿no? Y lo conseguido. Otros han ido más rápido, claro, seguro, otros siempre. Y otros más lento, pues también, pero cada uno tiene que seguir su ritmo, ¿no?
Cuéntanos un poco, Joaquín, ¿cuál es tu dedicación en este momento al aprendizaje del euskera? Creo que vienes 2 días a la semana a la escuela, ¿verdad?
En este momento sí, sí.
2 días a la semana, un total de unas 4 horas y media, 5 horas a la semana. Cuéntanos un poco, aparte de eso en casa, ¿cuánto tiempo tienes para meterle?
Yo realmente tengo poco tiempo porque trabajo, tengo familia y entonces, bueno, uno tiene que establecer sus prioridades, ¿no? Tienes que saber, bueno, si tú necesitas un título porque te hace falta para algo y tienes que estudiar como unas oposiciones, pues tienes que hacerlo, ¿no? En mi caso es algo pues añadido, después de mis obligaciones, pues bueno, como vocación o como disfrute tengo esto y entonces le dedico pues realmente lo que le puedo arañar. lo que le puedo arañar a la noche para hacer una redacción o para estudiar alguna cosa, pero bueno, tampoco tengo una gran preocupación. Quiero decir, para mí venir a clases, bueno, en clase yo siempre he aprovechado mucho, siempre. Quiero decir, las clases me gustan para sacar. Y luego en casa, pues realmente ahora lo que puedo, que es poco. En este momento debería venir pues 4 días a la semana y vengo 2 por razones de trabajo, no puedo más, bueno, pero te quiero decir que tampoco tengo una prisa obsesiva y no se trata de acabar o de hacer, ¿no? Yo creo que cada día vas aprendiendo a un ritmo mejor, a un ritmo peor y ya está, ¿no? Cada uno tiene que amoldarse a sus necesidades, a la vida que hace, ¿no? Yo entiendo, tengo compañeras que son madres, que tienen hijos, que cuidan de los hijos. Ahora mismo no vienen porque es carnaval. Están haciendo, trabajando en casa, haciendo miles de cosas, bueno, y estudian, sacan tiempo para estudiar y bueno, pues a lo que pueda cada uno.
Muy bien, hemos llegado ya, Joaquín, al intermedio, y en el intermedio siempre solemos preguntar a las personas que vienen aquí, en este caso a Joaquín Corcuera, alumno de C1 de Euskera, ¿qué música nos has traído, Joaquín, y por qué?
Pues mira, he traído una canción que se llama Jansu Llanto, que es una canción que está en el cancionero de Palacio de los Reyes Católicos. Me gusta la música medieval y los Reyes Católicos mandaron recoger muchas canciones que venían de antes, y esta sea probablemente es la única que hay en euskera en este cancionero, y según parece es probablemente la más antigua que hay recogida en este idioma. Es una canción que ni siquiera se sabe la traducción, es un poco difícil, y bueno, cojo a las dos cosas que me gustan, la música medieval y el euskera, y por eso he elegido justamente esta. Y está muy bien interpretada además por un grupo de Irún que se llama Albada. Y ya ves, os gusta a todos.
Bien, hablábamos del aprendizaje del euskera, del tiempo que una persona le puede dedicar, de las horas de asistencia a clase, del trabajo en casa. En el caso del euskera, Joaquín, me imagino que, en fin, también podrás practicarlo. No estarás esperando a que te den el título de C1 de la escuela como en un sello para empezar a salir a la calle a hablar.
No.
¿Cómo te arreglas para practicar el idioma en Pamplona, en Navarra? En fin, cuéntanos un poco tus alegrías y tus penas en ese sentido.
Bueno, ya sabes que hay una parte de euskaldun en Pamplona que mucha gente desconoce, pero que existe, que está y que se puede utilizar y se puede usar el euskera, ¿no? Normalmente al principio nosotros nos juntábamos en grupos, pues al salir de clase a tomar un café, para entre nosotros con nuestro pobre idioma y nuestra poca capacidad de comunicación, pero bueno, para utilizarlo, ¿no? Y eso se puede hacer en cualquier idioma. Luego aquí se organiza, se llama Mintzakide, es una promoción que se hace para juntar a gente, no de la escuela de idiomas, de la escuela de idiomas, de los euskaltegis, de cualquier sitio, donde la gente se junta solo para hablar y para mantener el idioma. Y también este año estoy a punto en uno de esos grupos, hace años también lo estuve. Y luego, pues en el ambiente que pueda encontrar cada uno. Particularmente yo en el trabajo dando clases y en una academia, y tengo alumnos del modelo D. Y hace ya un año o dos que, bueno, no yo porque no me lanzaba, pero me lanzó una profesora, una compañera, casi me empujó a tener todas las clases, a trabajar en euskera, y lo estoy haciendo con los alumnos, ¿no? Yo doy clase de matemáticas, de física, y bueno, peor que bien, como puedo. Si tengo que recurrir al castellano, por supuesto recurro al castellano, pero bueno, con ellos pues lo voy practicando y lo mantengo, ¿no?
Cuéntanos un poco, Joaquín, la experiencia de Mintzakide. ¿Cómo es? ¿Dónde os juntáis? ¿El objetivo? ¿Tipología del alumnado que participa? Quizás es un tema interesante que a la gente le gustará conocerlo.
Sí, pues mira, son grupos al principio de curso, normalmente hacia octubre o por ahí suelen organizarlo, y lo que hacen es recoger las los nombres de las personas que quieran tomar parte en él, que quieran participar. Entonces, los grupos se configuran en función de las horas y de los lugares, más o menos, se procura juntar a gente que tenga la misma necesidad horaria y cercana. Y en esos grupos hay personas que quieren hablar y colocan o ponen a una persona teóricamente experta o, bueno, por lo menos que, digamos, que controla el idioma suficientemente como para que no se pase fácilmente al castellano, que es la tentación lógica cuando hay un grupo de hablantes que no controla un idioma, y para mantener, digamos, ese nivel. En ningún caso es un profesor, ni tiene por qué saber, ni tiene por qué dar explicaciones, ni explica gramática, ni cosas de estas. Simplemente es una persona, bueno, pues que a lo mejor sí puede saber alguna duda, pero sobre todo que hace mantener ese nivel, ¿no? Es una manera de forzarte, sobre todo al principio, que hay muchas cosas que te cuestan o que tienes un vocabulario restringido porque hablas solamente de cosas en clase o de los ejercicios que te mandan. Y de esta forma estimulas una conversación natural, es decir, hablas pues de pedir el café, hablas de lo que hiciste el fin de semana pasado o hablas de lo que quieres hacer. Y entonces, sobre todo, aparte de que practicas, eres muy consciente de tus carencias, de tus necesidades, ¿no? Que a lo mejor luego eso te motiva en clase a querer aprenderlas. Ojo, pues yo no sé cómo se dice esto, y cómo se dice, y cómo expreso el tal, y ojo, esto, lo fácil que es, y nunca me he dado cuenta que no sé decirlo, ¿no? Entonces, normalmente la gente se junta.
En vuestro caso, ¿quiénes os juntáis y dónde os juntáis y cuándo os juntáis? Un poco por acercarnos a tu grupillo.
Pues mira, ahora mismo yo estoy haciendo borota porque nos juntamos ahora los martes a esta hora. Y nos juntamos, suelen ser 5 personas, somos alumnos de aquí, más 4 alumnos de aquí de C1, más una amiga también que viene de fuera. Porque no es, ya te digo, es para organizar para todo Pamplona, es decir, digo, Pamplona y comarca, no es solamente alumnos.
¿Y dónde os juntáis, Joaquín?
Pues en el Iruña y en alguna cafetería, sin más. Uh-huh. Tomamos un café, hablamos una hora y una vez a la semana, eso solemos hacer.
Fenomenal. Bueno, Joaquín, en tu experiencia como alumno de euskera, ¿qué es lo que más se te ha hecho cuesta arriba? O se te... mirando un poco hacia atrás el camino al lado.
Cuesta arriba.
En cuanto a lengua, digo, el del euskera.
Hombre, tiene fama que el euskera es declinado, dicen, como el latín, cuando uno te lo cuentan de fuera, pero creo que eso no es difícil. Lo realmente difícil creo que son los verbos. Me da la sensación de que lo difícil es los verbos se hacen difíciles de conocer, sí, y de emplear por la diferencia con el castellano. Y luego creo que hay un, no sé si en otros idiomas se da o no, en inglés o en francés, pero en euskera hay un, no sé si es un riesgo o a lo mejor es que es así el idioma, de utilizar traslaciones o traducciones literales del castellano, que creo que los propios vascohablantes lo emplean, ¿no? Es decir, los propios euskaldunberris o los alumnos de Ikastola, muchas veces en detrimento de expresiones más antiguas o más
castizas,
más propias del idioma, utilizan expresiones que son calcos literales que a veces son incorrectos, no admitidos, y otras veces, bueno, digamos que se admiten porque sí, pero que sustituyen a otras que son más interesantes. Entonces, la tentación de traducir literalmente tanto palabras como expresiones, como eso otra vez empobrece el idioma, y es difícil, además, buscar el idioma bueno, digamos, porque a veces incluso los vascohablantes a los que oyes lo utilizan también, ¿no? En la radio, en el periódico, etcétera. Y
eso es lo más difícil, lo que, bueno, lo llevas así con mayor alegría, que se te hace fácil a la hora de aprender el euskera.
Con mayor alegría, no sé. Bueno, es que
cosas que pensabas que, bueno, esto, y yo en principio, por ejemplo, el tema del vocabulario, el tema de las palabras, igual no es tan complicado.
No, parece que es un idioma muy distinto. Hombre, a lo mejor se nota que las estamos en un mundo que ha sido euskaldun, entonces los apellidos, los topónimos, hay cantidad de cosas que no nos suenan extrañas, ¿no? No sé si alguien que venga de fuera, pues eso, oye la palabra Ermitagaña, oye Osasuna, y le resulta a lo mejor más extraño que a nosotros, ¿no? Pero cuando desde pequeño has estado oyendo estas cosas, bueno, pues tampoco te resulta muy extraño el vocabulario.
Joaquín, 3 consejos después de tu experiencia y después de ser un gran escalador ya en las cimas del C1 de euskera. ¿Qué 3 consejos darías a un alumno o una persona que estaba escuchando esta entrevista y quiere acercarse y quiere empezar a aprender euskera?
Es difícil dar consejos, ¿no? Pero bueno, porque cada uno
Atrévete, Joaquín.
Hombre, el primero yo diría paciencia. Paciencia y tranquilidad, porque no hay que... Bueno, pues hay ritmos y cada uno tiene el suyo. el ritmo que llevan las clases es un ritmo estándar establecido para una media y unos van por delante y otros van por detrás, ¿no? Entonces no hay, bueno, entonces paciencia, si uno no se adapta al ritmo, pues bueno, ya lo hará más despacio y si va más adelante, pues tampoco hay que agobiarse, ¿no? Ese sería uno. Y otro sería que a lo mejor, bueno, esto es no solo en estudiando idiomas, sino muchas cosas, a lo mejor esperamos demasiado de lo que viene de fuera, ¿no? Ponemos demasiadas esperanzas en, bueno, que me enseñen. Sí, evidentemente tienen que enseñarte y la labor del profesor es muy importante. Pero al fin y al cabo está en ti mismo, es decir, eres tú el que tienes que estudiar, eres tú el que tienes que aprender. Entonces, bueno, si te parece que no te dan gramática suficiente, pues hay cantidad de libros y hoy Internet es un recurso fantástico. Si te parece que oyes poco, bueno, pues la radio está ahí. Entonces, yo creo que es importante tomar más elementos que solamente los propios de clase y mirar hacia adentro y no echar culpas hacia afuera, ¿no? Que muchas veces echamos culpas, es que el sistema, es que esto está mal, es que no sé cuántos. Bueno, sí, puede, no digo que no, pero bueno, si a ti te falta, pues eres tú el que tienes que poner tu parte, ¿no? Sobre todo hablo cuando somos adultos, ¿no? Que no hay, a lo mejor a los chavales hay que llevar de otra manera, ¿no?
Bueno, y la última pregunta, Joaquín.
Dime.
Según tu experiencia, como profesor que eres también de otras asignaturas,
sí.
¿Dónde está el truco, Joaquín, según tu opinión, en el cual se da el aprendizaje en la relación alumno-profesor? ¿Cuándo surge esa magia? ¿Cuándo surge esa magia del aprendizaje? ¿Cuándo aprende un alumno?
Hombre, tiene que haber buena voluntad por las dos partes, eso es evidente. Para que haya comunicación, además del vehículo, tiene que haber emisor y receptor, y los dos tienen que estar en buena disposición, ¿no? Yo a veces que trabajo con chavales jóvenes les digo que se nota que el profesor llega al corazón, es decir, no son racionales a la hora de pensar, es que la asignatura no me gusta, ¿no? Es que, o sea, te cae mal el profesor y por eso no te gusta la asignatura, ¿no? Va mucho con el corazón. Las personas adultas funcionamos, yo creo que también bastante de esta manera, ¿no? Aunque seamos más racionales y podamos desligar a una persona de una asignatura o de un tema, también funcionamos así y se nos coge también por el corazón. Es decir, si un profesor, tiene sintonía con él, te cae bien, es mucho más fácil de aprender, ¿no? No obstante, yo creo que de los profesores el truco está en la, o la clave está en la honradez, ¿no? Un profesor tiene que ser honrado. Y honrado significa que tiene que ser primero trabajador y tiene que querer enseñar. Ni sentirse por encima, ni querer ser un dios, ni luego tiene que darse, o sea, tiene que entregar y tiene que tener ganas de que los alumnos aprendan, Y cuando un profesor se entrega de esa manera, luego, bueno, a ti el estilo te puede gustar más o menos, puedes discrepar de una forma o de otra, pero si ves que hay un trabajo honrado que te lo hacen y que te lo entregan, pues tú respondes también y aprendes.
Joaquín Corcuera, alumno del nivel C1 de euskera, mila esker unitz, gurekin egoteagatik.
Mila esker zuri.
Aprendiendo idiomas juntos. Hizkuntzak elkarrekin ikasiz. Un programa en Rai Babel para reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas. ¿Nos acompañas?